Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán. Aquí en nuestros estudios, yo, Nancy Lo y todo el equipo estamos ya listos para presentar la programación correspondiente al 19 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 7 de febrero de 2021. Antes de empezar, queremos darles nuestras felicitaciones a todos los amantes de la libertad y la justicia en el mundo, los luchadores de estas causas, porque estamos en los días de la Revolución Islámica de Irán. Primero empezamos con el noticiero en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Dieciséis universidades iraníes y españoles discutieron sobre relaciones académicas y sus planes para las cooperaciones futuras en un webinario. Dichos representantes fueron invitados por la Universidad Allameh Tabatabai de Irán. Embajadores y autoridades del área de educación de ambos países participaron en el evento y elogiaron dicho esfuerzo.
Fue un simposio de alto grado académico. Con muchos de esos centros nosotros tenemos convenios bilaterales de intercambio de estudiantes, de profesores. Hemos celebrado varias conferencias entre universitarios.
Por parte española participaron la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia, Fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad de Nebrija y la Universidad de Santiago de Compostela. Y por el lado iraní, la Universidad de Teherán, la Universidad Allameh Tabatabai, la Universidad Az-Zahra, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, el Instituto Iraní de Filosofía, la Universidad de Gilán y la Universidad de Yazd participaron en el evento.
Con España nosotros hemos tenido una relación de 400 años, una relación de amistad. Esto es el primer punto muy importante. Tenemos 8 siglos, digamos, de una semejanza histórica, digamos, de alguna forma cultural, en la convivencia con los musulmanes y la cultura, la difusión de cultura árabe en ambos lados. Tenemos bastante en común en esos sentidos culturales.
Autoridades de ambas partes enfatizaron en las adecuadas infraestructuras existentes para ampliar la cooperación académica. Asimismo, el viceministro de Ciencia de Irán dio a conocer un plan de 4 artículos en ese sentido.
Irán tiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países europeos, pero con España comparte mucha cultura y tiene cerca de 400 años de relaciones bilaterales, puntos importantes que allanan el terreno para ese acercamiento académico. Ali Gudarzi, Span TV, Teherán.
Luego que el presidente Alejandro Yamatei invocara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, una misión de esa instancia realizó varios hallazgos y recomendaciones en donde hablan de opacidad, corrupción, impunidad e ilegitimidad en la elección de magistrados para las diferentes cortes, todo de la mano de Alejandro Yamatei, de tal cuenta que el futuro de los guatemaltecos es sumamente sombrío.
Bajo el mandato de Alejandro Yamatei, se mantiene una alianza por impunidad gobernando el país, que tiene control en todos los organismos de Estado. Por lo menos en los próximos 3 años Guatemala no va a cambiar de rumbo, y seguramente las calificaciones de riesgo país, los informes de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado, serán siendo y seguirán siendo negativos hacia el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, aseguró que los hallazgos de la misión de la OEA son producto de las impresiones y coincidencias de los sectores con los que se reunieron. Sin embargo, otro informe de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los 3 más corruptos de Latinoamérica y el 149 de 180 en el mundo, es muy similar al de la OEA, en donde anticipan caos social.
Y yo lo que veo previsiblemente en Guatemala es más conflicto, más ingobernabilidad, menos inversión, tanto nacional como extranjera, y por lo tanto más desempleo y más migración.
Algo con lo que coinciden expertos en economía, que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.
Lo que perciben los ciudadanos, lo que perciben las empresas y los organismos internacionales sobre la justicia en el país perjudica definitivamente en el clima de negocios que se tiene en Guatemala, y las empresas, al ver este tipo de acciones, pues pueden decidir no venir a invertir a Guatemala, invertir en otros países.
La narcopolítica se ha convertido en un término utilizado para describir a quienes forman parte de los 3 poderes del Estado y que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado. Pero Guatemala no solo encabeza los primeros puestos en cuanto a corrupción e impunidad, también ocupa el primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica y el 6º en el mundo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Migrantes que han entrado por la frontera sur de México para lograr el llamado sueño americano e irse a los Estados Unidos han denunciado extorsiones por parte de autoridades en el país para poder seguir su camino. Analistas señalan que esta situación es grave, pues los funcionarios del gobierno de México y Chiapas, un estado fronterizo, deben conducirse en apego a la ley y no olvidarse del derecho a libre tránsito que tienen estos extranjeros.
En aras de una sociedad común que tenemos derecho a libre tránsito, tenemos que ver que se haga una administración del recurso humano, del nacional en primer lugar, para poder darle alojo a los migrantes que vienen de otros países, que tienen derecho a la libre comunicación, a libre tránsito, pero que no se les está dando, falsas esperanzas. Realmente no hay trabajo en México.
Los migrantes, principalmente centroamericanos, buscan trabajos en esta zona del país para poder pagar una estancia y comida mientras reciben sus papeles de autoridades migratorias. Sin embargo, algunos agentes les han solicitado hasta más de $15 en un día para dejarlos transitar en la frontera sur de México.
Bueno, nos quitaron $300, algunos le quitan 200, es todo lo que habíamos ganado, señores, y pues a veces nadie conoce las necesidades de nadie, ¿verdad? Todos lo ocupamos para comer. No tenemos para pagar un hotel, los estamos quedando en la calle.
Los migrantes señalan que muchos siguen varados, pues esperan sus documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR por sus siglas, para continuar su camino a los Estados Unidos. Pero en ese lapso que tienen que esperar, sufren de maltratos por parte de elementos de la Fiscalía Fronteriza Costa en México.
El problema que tenemos aquí, que estamos arreglando papeles, aquí tenemos que lo dio COMAR, y el problema que tenemos en el albergue, que no lo dejan entrar. Hay varias gente que tiene papeles allá en la casa del inmigrante, tiene visa y todo, y todavía siguen metidos en el albergue. Y tenemos otra cuestión también, que los están echando la policía.
Agentes migratorios han extorsionado a migrantes en la frontera sur de México durante su estancia en esta zona del país, mientras esperan sus documentos para poder continuar rumbo a los Estados Unidos. Los extranjeros piden a las autoridades de derechos humanos investigar la situación, pues aseguran que lo único que hacen es trabajar para poder sobrevivir mientras les dan sus papeles que les acrediten estar de manera legal en México. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Recientemente, la Cancillería de la República Dominicana dejó de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino y de la Asamblea Nacional de Venezuela. Representantes de organizaciones dominicanas que respaldan la Revolución Bolivariana saludaron la decisión, señalando que mantener el apoyo a Guaidó sería un absurdo diplomático.
Yo creo que es una rectificación de parte del gobierno dominicano, que estaba haciendo ridículo interna y externamente, y pienso que es un paso de avance, que era un reclamo de la población, ¿no?, al gobierno de que rectificara esa posición.
Al mismo tiempo, otros califican de doble moral la postura del gobierno, ya que no reconoce los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre del pasado 2020.
En una política que no es lineal, mientras desconocen a Juan Guaidó y la asamblea que representaba a él, no, ya dejan de reconocerlo, sin embargo, cuestionan la normalidad de la nueva composición de la Asamblea Nacional.
Las entidades dominicanas amigas de Venezuela deploran la actitud que Santo Domingo mantiene hacia Caracas, olvidando la tradicional solidaridad que ha existido entre ambos estados.
Se quiso desconocer que el embajador Ucati es el embajador que designó el gobierno constitucional de Venezuela.
Nosotros valoramos esta política exterior del gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores como un acto de servilismo ante los intereses de los norteamericanos y parte de la Unión Europea de castigar a un pueblo que decidió ser libre.
República Dominicana cesó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente interino desde el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato como titular de la Asamblea Nacional Venezolana. El canciller dominicano Roberto Álvarez reconoció que para cualquier negociación relacionada a Venezuela, el único interlocutor válido es el presidente Nicolás Maduro. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Lucharon y continúan luchando contra la COVID-19 en primera línea, pero el Estado peruano parece haberse olvidado de ellos. Los internos de medicina que se sumaron desde octubre a las labores para frenar a la pandemia en los principales centros de salud del país denuncian no haber firmado el contrato, ni haber sido inscritos en el seguro, ni haber recibido la remuneración que estipulaba el decreto de urgencia que ordenó su incorporación.
Entonces, es que no tenemos contrato, tampoco se está cumpliendo con el seguro. Yo a la fecha no cuento con seguro de salud, seguro de vida, ni seguro por trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, a su vez, hasta ahora, de estos 4 meses, hasta ahorita no se nos ha pagado nada, ningún sueldo, y yo tengo mi cuenta en cero. Hay compañeros que han recibido 2 soles, hay compañeros que han recibido 10 soles.
Pagos de 2 soles y 10 soles equivalentes a 55 centavos de dólar y 2,75 dólares respectivamente, y en algunos casos ni se les ha remunerado desde octubre. El Ministerio de Salud ha publicado que se debe a un ajuste por las propinas de 400 soles que siguieron recibiendo antes de la publicación del decreto, pero esto no coincide con los descuentos realizados.
El día de hoy, por ejemplo, en mi caso particular, yo no he recibido ningún pago. En ningún momento se nos llegó a informar adecuadamente si se nos iba a descontar este monto, y tampoco se ha sido claro si este monto de verdad corresponde a todos los descuentos que vendría a ser por esos pagos en esas fechas, ya que al hacer el cálculo de lo que hemos recibido versus lo que nos están descontando, hay un descuadre de precios. Porque
Darwin del Castillo está en los últimos ciclos de la carrera. Ha tratado de cerca varios casos graves de la COVID-19 en el Hospital Daniel Alcides Carrión, al igual que él. Jazmín Sánchez, secretaria general de la Federación de Estudiantes de Medicina Humana, asegura que habla por todos sus compañeros al expresar su fastidio.
El sentimiento que tenemos muchos es de completo abandono, de vulnerabilidad, porque estamos en primera línea, y no es que no queramos estarlo, sino que en realidad nosotros estamos ahí porque necesitamos, entendemos la necesidad de ahora en pandemia, ¿no? Tenemos compañeros, tenemos residentes médicos, tenemos nuestros maestros médicos que están cayendo.
En las últimas horas, el Ministerio de Salud envió un documento a todos los internos de medicina para que actualicen sus datos. Sin embargo, no ha especificado para qué sería ese trámite, ni cuándo se les va a remunerar, ni cómo se les va a entregar los equipos de protección, ni en qué momento se les incluiría en un seguro de salud. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El sector industrial de Irán agrupó a las destacadas compañías nacionales e internacionales. Se trata de la 16ª Exposición Internacional de Minas y Maquinaria de Construcción, la 15ª Exposición Internacional de Piezas de Coches, así como la 20ª Exposición Internacional de Pintura, Resina y Revestimiento, llevadas a cabo en Teherán, la capital iraní. Aproximadamente 130 empresas iraníes participaron en la exposición de la industria minera. Mientras tanto, más de 200 fabricantes de piezas de repuesto de coches representan sus últimos logros a los visitantes.
Producimos piezas para vehículos pesados, camiones y automóviles como tapa de cilindros. Antes importábamos estas piezas de países como China y Turquía, pero ahora podemos fabricarlas gracias a nuestros ingenieros técnicos.
Este año, debido a la pandemia de la COVID-19, un número muy limitado de empresas extranjeras asistieron al evento. Para comerciantes turcos, el mercado y productos iraníes tienen ventajas competitivas para entrar en el mercado mundial, por lo que están interesados a ampliar las cooperaciones en el sector de pintura y resina.
Buscamos colaborar con una compañía iraní de pinturas que creemos que es una de las mejores en el mundo, porque trabajamos desde hace más de 5 años con esta compañía. Estamos exportando a África, Medio Oriente y países del oeste de África, así como a Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán.
Algunos productores iraníes ya son un competidor serio para las empresas europeas, pues sus productos cuentan con mejor calidad.
Producimos pinturas industriales y revestimientos, pinturas para maderas, así como resinas industriales. Además, producimos resinas alquíricas y las exportamos a países como Rumanía, Ucrania y Rusia. Antes el mercado de Turquía estaba monopolizado por compañías alemanas, pero ahora tenemos amplias exportaciones a Turquía.
Este año también crearon un pabellón especial para que las empresas iraníes pudieran intercambiar con sus homólogos iraníes en línea. Cientos de empresas iraníes presentaron sus productos en 3 exposiciones en las industrias automotriz, pinturas y revestimientos, así como minas, aprovechando la oportunidad para extender las cooperaciones y firmar contratos con las compañías iraníes y extranjeras. Salman Ikechui, Hispan TV, Tera.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus que ha afectado a todo el país.
La verdad, muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desee ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, 2 problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El presidente Joe Biden dio luz verde a los mercados de seguros de gastos médicos operados por el gobierno de Estados Unidos para que abran un periodo de inscripción para que los millones de personas que no cuentan con un seguro médico. Esta decisión tiene el objetivo de que haya una cobertura de salud en momentos de crisis sanitaria en esta pandemia. En la pasada administración de Trump, se negó a continuar con el Obamacare.
A nivel nacional, el presidente Biden aprobó una orden ejecutiva que reabre el periodo de inscripción especial. Y bueno, para los 36 estados que están administrados por el gobierno federal, el periodo de inscripción especial va a ser del 15 de febrero al 15 de mayo. Es importante que las personas sepan que hay ayuda financiera del gobierno federal para ayudarles a pagar su cuota mensual.
Biden también ordenó revertir de inmediato una política federal que prohíbe el financiamiento público a organizaciones médicas sin fines de lucro. Cualquier persona que pierda la cobertura de seguro médico con base en el trabajo ya es elegible para inscribirse en los intercambios dentro de los 60 días posteriores a la pérdida del seguro.
En este país es importante tener una cobertura de salud, principalmente en este momento que estamos atravesando una crisis de salud de esta magnitud con la pandemia del COVID-19. Es importante que la gente sepa que si no tiene una cobertura de salud, aquí en California, por ejemplo, va a tener que pagar una multa mínima de $750.
Se espera que el Departamento de Salud y Servicios Humanos observe muy de cerca estas aprobaciones. Por otro lado, las personas que tienen enfermedades crónicas fueron más severamente devastadas por el coronavirus.
La comunidad hispana está siendo mucho más afectada porque ha sido denegada por parte de décadas para tanto la alimentación como servicios de salud y también educación y también problemas ambientales. Todos estos aumentan la posibilidad de tener diabetes, obesidad.
Según informes de la Fundación Familiar de Kaiser, un total de 15 millones de personas sin seguro médico podrían comprar cobertura en periodo de inscripción. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
De acuerdo a la iniciativa privada de la frontera sur de México, la llegada de migrantes de los países centroamericanos y los que se han establecido en esta zona desde hace más de 2 años han colapsado a Tapachula, municipio fronterizo de México. Habitantes y empresarios señalan que por ahora los mexicanos en el sur del país libran 2 pandemias. La primera de los miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur, y la segunda es el coronavirus que ha afectado a todo el país.
Muy riesgosa la situación en la que estamos viviendo ahorita por el tema del COVID. Estas personas, estos migrantes, están varados en Tapachula porque no les agilizan los trámites en las respectivas dependencias. Ellos tienen que vivir en condiciones como las vimos ahorita, condiciones inhumanas.
Autoridades de Guatemala continúan realizando filtros por los pasos legales a todo aquel que desea ingresar a este país centroamericano. Sin embargo, del lado de México, no se tiene un orden en la llegada de estos extranjeros.
Nosotros como requisito les pedimos que utilicen su mascarilla, que mantengan su distancia y que estén seguros de viajar y abstenerse a viajar si fuese necesario. Se les está solicitando la PCR de 72 horas de tiempo previo a ingresar a nuestro país.
Grupos de habitantes de la frontera sur de México han iniciado a regalar cubrebocas a los migrantes para de alguna manera ayudarlos, aunque piden a las autoridades regular el flujo migratorio y cuidar su salud por la contingencia sanitaria del coronavirus.
Y pues nosotros hacemos una noble labor que es la entrega de cubrebocas, preocupados por ellos y preocupados por nosotros, porque realmente no están tomando las medidas sanitarias que se deben de tomar, y este es un tema muy delicado con respecto a salud.
La frontera sur de México sufre, de acuerdo a especialistas, 2 problemas en la actualidad. Uno, la falta de control por parte del gobierno federal de la entrada de migrantes, y la segunda, la pandemia del coronavirus. Población y empresarios piden al gobierno de México poner orden en ambas cosas, pues complican la situación que se vive en el sur del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El gobierno de México informó que aseguró alrededor de 18 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 que podrían llegar al país durante el primer semestre del año.
Segunda quincena de febrero se reanudan los envíos de Pfizer. Pero no estamos nada más atenidos a eso, porque hay muchas otras iniciativas de México que están teniendo resultados. Tenemos ya la confirmación de COVAX, como les dije. Tenemos, y ahora lo comentará el doctor López-Gatell, el avance en lo que hace la vacuna rusa, que también es de corto plazo, de inmediato. También mencionó el señor presidente que se llegó a un acuerdo con el Instituto Serum, le hace la India.
6 millones de las vacunas las obtendrá a través del mecanismo COVAX de las Naciones Unidas, con el que tienen total comprometidas unos 51 millones de dosis.
Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud expida la licencia de uso de emergencia para la vacuna y en ese momento nos dicen cuántas llegan, qué día. Pero lo importante es que es inminente, es febrero y marzo. Las dosis se producen en Corea del Sur. Es un esfuerzo global.
Mientras se esperan las dosis necesarias de la vacuna para una población de unos 128 millones de personas, en México también preocupan el alza de los contagios y los fallecimientos por la COVID-19, así como las consecuencias de la pandemia en comunidades vulnerables y grupos minoritarios. En paralelo a la vacunación del personal de salud prioritario y el proceso de obtención de más dosis, continúa el censo de la población mayor de 60 años, quienes serán vacunados a partir de marzo próximo, según el calendario de las autoridades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Amigos, están sintonizando Pars Today, su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. La programación de esta parte incluye, primero, el análisis en Detrás de la Razón. Vamos a ver qué tema aborda Roberto de la Madrid y sus invitados. También hemos incluido el documental titulado Influencia de la Revolución Islámica en el Occidente. Luego viene la doctora Rabaní en una pregunta o una respuesta, aborda otra lista de la Revolución Islámica. Y hemos incluido asimismo un capítulo del documental corto titulado Posición de Irán en el Mundo. Gracias por su preferencia.
Atentados, y esto puede ser cualquier cosa, disparos o bombas. Cualquier cosa es posible, alerta el expresidente Rafael Correa. Están desesperados la clase política, los empresarios, los medios de comunicación, alineados, por supuesto, están desesperados por impedir la elección. Saben que les vamos a arrebatar el poder, alerta Correa. Una pieza clave en el rompecabezas geopolítico, sobre todo del corazón latinoamericano, tiene elecciones. Preguntemos qué está pasando. Mi nombre es Roberto de la Madrid y este, su programa.
Ecuador votará este domingo para definir presidente y legisladores en unos comicios en los que los votantes elegirán entre mantener las políticas liberales de los últimos 4 años o volver a las progresistas de la década anterior. Un poco más de 13 millones de votantes elegirán el reemplazo del mandatario Lenín Moreno de entre una lista de 16 candidatos en la que aparecen como favoritos Andrés Arauz, respaldado por el expresidente Rafael Correa, el exbanquero Guillermo Lasso, respaldado por Moreno, y el líder indígena Yacu Pérez. Esta semana se produjo una noticia inquietante. Correa denunció que hay planes en marcha para suspender los comicios. Sostuvo que la medida busca obstaculizar la vuelta del correísmo al poder.
Nuevo intento de suspender elecciones. Saben que perderán en una vuelta y están desesperados.
El exmandatario llamó a todos los ciudadanos a votar el próximo 7 de febrero para acabar con el mal rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo de Lenín Moreno.
Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Abedín Tagaví es el investigador de esta noche. Gracias, Sharam Solfagari, jefe de jefes, que ya lo conoce muy bien, y Yosef Mozafari, las tres IES. Mozafari es el coordinador internacional, y a todo el equipo Detrás de la Razón. Y a usted, como es el principal protagonista, porque usted decide. Vamos directo con nuestros invitados. No puede haber una explicación de un conflicto si no se le sigue el rastro económico. También ya lo conoce. Por favor, Mr. Director, si puede poner eso, porque ya estaba atrasando. Y de esto sabe muy bien, olfatea con matemáticas los flujos de capital. Si no hay finanzas, los políticos pues no pueden hacer mucho. Maestría en la Universidad de La Haya, Países Bajos. Muchas gracias por estar aquí, Francisco Javier Martínez. Licenciado en Derecho y doctorado en Comunicación Social, profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador y docente en la Maestría de Derecho Internacional Público de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Escritor, por supuesto, Fernando Casado. Hace mucho tiempo que no te veía. Un abrazo, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias. Francisco, comienzo contigo. A ver, comencemos con dos cosas muy importantes, Francisco. La primera, ¿hay peligro de que se cancelen las elecciones en Ecuador? ¿Hay peligro incluso de atentados, como dice Correa, para evitar que ellos ganen? Y la segunda, ¿cuál es la situación económica, política y social en este momento como escenario para las elecciones? Por favor.
Yo en estos momentos, desde el 30 de enero, señalo bien la fecha, tanto el Grupo de Puebla, que es un foro político que agrupa a movimientos de la izquierda política, como el Consejo Nacional Electoral, por las palabras de su presidenta Diana Atamaint, yo creo que no hay a esta fecha, desde el 30 de enero, cancelación, no. Eso de entrada a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues intentaría resumir que es una situación, pues el país tiene una gran apatía, un escepticismo, un hartazgo. Ha habido una malísima gestión del gobierno en materia macroeconómica. Hay un déficit fiscal del 9% del PIB, en torno a los 8.800 millones de dólares, un endeudamiento de 17.000 millones, que representa el 70% del PIB, una pandemia, una corrupción, unos retrocesos de democracia, un incremento de la pobreza en 10 puntos, y algo que me preocupa a mí siempre mucho, el fuerte desempleo, porque si bien se dicen las cifras del 6,6%, es más, porque el empleo informal o el subempleo, que para mí es explotación, llega a los límites del 23,4%. Y para terminar, en ese punto, el retroceso de toda una década en derechos sociales y derechos económicos, porque la democracia se construye con instituciones, la democracia, y yo no soy ni neoliberal ni soy neopopulista, pero sí creo en la democracia económica, lucho por la democracia económica y por la democracia social, por los derechos reales y no meramente formales. Y, por supuesto, la caída del PIB que estamos viendo en torno a un 9% en el cierre del 2020 y podría llegar, si no se para, a un 3,5% en el 2021. Para terminar también este punto, he intentado analizar las 1.501 propuestas, muchas de ellas, más del 50%, son meros enunciados. No hay un desarrollo a implementar. Por lo tanto, Ecuador se la juega, el gobierno que venga tendrá que administrar la escasez, y para administrar la escasez hay que poner el foco en dónde se carga el dolor, que tiene que ser no solamente siempre de los mismos. Y no es populismo, porque, repito, ni creo en el neopopulismo, por eso de esa faceta de seguir a un líder ciegamente. Yo no sigo ciegamente a nadie, sino críticamente.
Gracias, mi querido Francisco. Fernando, un placer. Como te decía, hace mucho que no te veía. Bienvenido nuevamente. Algunos advertían incluso que si se cancelaban las elecciones podría haber hasta un levantamiento en el país. ¿Es exagerado esto o en realidad sí hay malestar social? Por favor.
Bueno, yo creo que hay un malestar social tan grave que lo pudimos ver en las protestas de octubre del 2019, que fueron las más violentas desde la restitución de la democracia en el Ecuador en 1979, donde, recordemos, hubo 11 muertos y más de 1.200 heridos y más de 1.300 detenidos por la liberalización de los precios de los combustibles, que dio lugar a encarecer todos los productos de primera necesidad. Entonces, el hecho de que se haya desactivado esa protesta social es por dos motivos concretos. Uno, el que estamos en una situación de pandemia en el cual pues se ha restringido muchísimo la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Y dos, porque en este momento lo que está todo el mundo pendiente de las elecciones, es decir, el que haya un cambio de gobierno, fíjate que ni siquiera se presenta a la reelección Lenín Moreno por el desastroso posicionamiento de su imagen, entonces la gente se ha desactivado para ir a las elecciones, anular esas elecciones, posponer esas elecciones, eliminar esas elecciones, daría lugar a que esa olla a presión que actualmente aguanta porque están todas las esperanzas del pueblo ecuatoriano puestas en el desenlace electoral, sin duda daría lugar a una gravísima explosión.
Oye, Fernando, pero entonces, ¿hay posibilidad de que se cancelen o es 0% como dice Francisco? Porque el presidente, el expresidente Correa dijo que están buscando desesperadamente cancelar, posponer, suspender, ponerle obstáculos a las elecciones. Entonces, sí tiene razón Correa, puede pasar que se cancelen, no puede pasar que se cancelen, esa es una. Y dos, ¿por qué Correa dice que la clase neoliberal, el gobierno y medios de comunicación están también desesperados por hacer que las elecciones no se hagan? Fernando.
Sí, bueno, ese anuncio de Correa tiene toda la razón, es decir, a su formación política que lidera todas las encuestas se le han puesto todos los impedimentos habidos y por haber para poder concurrir a las elecciones, hasta robar el partido, impedirle formar un nuevo partido, al final han ido con una tolda política prestada. Entonces, frente a esa situación, pues también el Consejo Nacional Electoral, junto con el resto de los poderes fácticos, se da cuenta de que la única forma pareciera ante también el arrollador empuje del correísmo en las encuestas, sería eliminar las encuestas. Ahora bien, yo creo que aunque a muchos les gustaría hacerlo, estamos en un punto de no retorno. Y creo que la advertencia de Rafael Correa tiene que ver con tratar de picar adelante para impedir que ese escenario se vaya configurando. Es decir, dar una alarma temprana, lo más temprana posible, para que ese posible escenario no pueda configurarse o consolidarse. Entonces yo diría que estamos en una situación de no retorno, pero está muy bien que Rafael Correa haga advertencias frente a amenazas que no son quimeras, que son muy ciertas, porque luego
un disparo, un atentado, una bombita por ahí, sí puede ser, ¿no?
Bueno, podría ser cualquier circunstancia desestabilizadora, sería ahora un escenario probable. Pero realmente el motivo por el que se estaría tratando de legitimar una posible posponer las encuestas tendría que ver con el escenario de COVID-19 por un lado y por otro lado las reiteradas quejas por parte del contendiente que quedó fuera por no presentarse a tiempo, Álvaro Noboa, quien además ya organismos internacionales han dicho que debería de concurrir a las elecciones y no le han dejado. Sería bajo esa excusa que se estaría configurando la posible posposición de las elecciones, pero que no se va a dar.
Gracias, Fernando. A ver, Francisco, vamos directo al fondo. Los candidatos aseguran pues que ellos traen la solución. ¿Por qué le convendría a Ecuador el candidato que parece tener las mismas políticas de Lenín Moreno? ¿O por qué le convendría regresar al correísmo?
A ver, con lo que he dicho de la situación económica, la pregunta que me has hecho doble al principio, la situación económica de mantener unas políticas económicas en ese hundimiento nacional y esa administración de escasez que está teniendo Ecuador, yo creo que se tienen que tener políticas que no sean contracíclicas, es decir, no se puede incidir en más neoliberalismo si lo que significa es recortar, recortar y recortar en esos índices, además de empleo informal.
A ver, Francisco, pero permíteme contradecirte, permíteme. Está en segundo lugar el que propone lo neoliberal. Yo te pregunto entonces por qué hay unos que sí prefieren lo neoliberal. Por ejemplo, los opositores de Arauz le echan la culpa del desastre económico no a Lenín, le echan la culpa a Correa explicando que entre el 2006 y 2014, con los precios del petróleo a nivel internacional a $100 por barril, los ingresos del gobierno fueron maravillosos. Entonces eran tan buenos que en lugar de ahorrar se gastó tanto que se hinchó el aparato de gobierno, se detonó una inflación del 45% y se pasaron reformas laborales para proteger las garantías y los sueldos de los ecuatorianos, que a largo plazo le restaron competencia internacional. ¿Esto es mentira o es verdad?
A ver, La realidad es que no ha habido, en estas elecciones no hay un liderazgo que aglutine a las fuerzas políticas. De hecho, un país con 17 millones de personas, en las cuales hay 16 binomios electorales, es una locura. Hay un personalismo brutal y el Estado no es un botín a conquistar de ninguna de las fuerzas. Hemos visto cómo toda Latinoamérica ha funcionado con unas oligarquías caciquiles dirigidas desde Washington, con el consenso de Washington, años 70, años 80, años 90. Cuando han venido políticas, a mi parecer, llamadas de izquierda progresista, pero que se quedan en políticas de izquierda de clase media, no han hecho trastocar las estructuras del Estado. Y ese ha sido el fallo. No se han creado instituciones, no se ha creado un Estado fuerte en el sentido de institucionalismo. Y eso es lo que ha restado, porque donde no hay institucionalismo no hay democracia. Puede haber populismo, y los populismos, tanto de derechas como de izquierda, que basan solo en lo que es la vedette líder puede caer porque no, si no se basa en una estructura de transformación del Estado.
Estás hablando de Lenín Moreno. Pues sí.
Tanto de Lenín Moreno, por supuesto, pero también estoy hablando de que no se han acometido las reformas de cambio de la economía, porque siempre la economía del Ecuador, incluso en la bonanza, se ha basado en el extractivismo. Única, si no era de petróleo, era de minería, de oro, de cobre, de plata, y no se establecían otras alternativas. Las transnacionales han estado a gusto también con Correa, cuando en la última etapa, a partir del 2014-2015, ahí se estaban haciendo acuerdos con empresas transnacionales mineras canadienses, que no tengo tiempo para referir todas las cosas que se estaban haciendo, solo centrándose en un tipo de economía. Por lo tanto, si se quiere realmente hacer políticas sociales duraderas, tienes que transformar las estructuras económicas. Con eso creo que soy bastante claro con lo que quiero decir.
Gracias, Francisco. Fernando, ahora te la cambio al revés. A ver, los opositores a Lasso le echan la culpa del desastre económico y la caída de la economía, que va rumbo ya al 10% de caída, a Lenín Moreno por su pésima gestión de la pandemia, por las privatizaciones, por hacer al gobierno dependiente de préstamos y deudas, por pedirle dinero a los institutos internacionales. En plena pandemia tenía que pagar casi 18 mil millones de dólares. Eso además del incremento de la pobreza, que ya habló Francisco, y del desempleo. ¿Esto es mentira o es verdad? Y qué buenas cosas ofrece Lasso y qué buenas cosas ofrece Arauz, por favor.
Bueno, muchas preguntas para tan poco tiempo, pero intentemos contestarlas. Vamos a ver, eso es una quimera, pensar que las políticas de Lenín Moreno pues difieren de las de Lasso. De hecho, Lasso lleva gobernando a través de Lenín Moreno 4 años. ¿A qué me refiero? Lenín Moreno gana con un programa electoral las elecciones, que era la Revolución Ciudadana, e inmediatamente hace un giro hacia posiciones liberales y aplica a cabalidad el programa de gobierno, tanto de los socialcristianos como de CREO, que son los dos partidos que concurren en coalición actualmente apoyando a Guillermo Lasso como presidente. Bien. Entonces, eso es absolutamente falso. Y efectivamente, como ha dicho Francisco, pues ahora ya no se puede administrar más sobre la escasez. Hay que abogar por posiciones que no sean neoliberales y que pasen por un Estado fuerte interventor en la economía. Ahora bien, en el resto de las cosas que ha dicho Francisco está completamente desubicado. Primero, que no es que haya 16 binomios actualmente concurriendo en las elecciones en Ecuador. No, hay un binomio que compite contra 15. El binomio que compite contra los otros 15 es el del correísmo, que todas las encuestas dan pues una amplia mayoría, que probablemente se transforme en un escenario parecido, esperemos, al de Bolivia. Y en realidad sí que hay una clara hegemonía del correísmo, que tiene que competir contra los poderes fácticos económicos, contra los mediáticos y contra el resto de los contendientes de carácter político. Y hombre, y sí que hubo durante los 10 años previos a Lenín Moreno un intento de cambio de matriz productiva activa y no solamente seguir viviendo del extractivismo y de la exportación de materias primas. Fíjate que se puso muchísimo interés en modernizar el Estado y se logró en hacer un Estado fuerte. Ahora, no puedes pedirle a una nación que tiene 200 años de vida republicana neocolonizada llevar a cabo una transformación en tan solo una década. Pero aún así se hicieron ingentes esfuerzos por modernizar ese Estado, por asentar un sistema democrático sólido e institucional. Se redujo drásticamente la pobreza en un 50%, la pobreza extrema igualmente, los niveles de acceso a educación, a sanidad, se incrementaron exponencialmente y obviamente no puedes deslastrarte de ese sistema extractivista inmediatamente, pero también se pusieron en tela de juicio los tratados bilaterales de inversión y al mismo tiempo el mayor impulsor en Naciones Unidas de un tratado internacional para regular el comportamiento de las transnacionales ha sido el Ecuador, que actualmente están desde hace 7 años negociando el articulado de ese tratado. Bien. Del cual Ecuador es uno de los mayores padrinos. Entonces todo eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de evaluar lo que está ocurriendo. Y está claro, lo que está ocurriendo es que el resto de los binomios, los 15 binomios, tienen dos características comunes, incluyendo a Yacu Pérez, que se las da de ecosocialista. Uno es una agenda neoliberal en lo económico, lo cual va a llevar al desastre y al abismo al Ecuador, algo en lo que creo que Francisco coincide también. Y dos, una agenda de aniquilación del correísmo.
Bien. Oye, ¿y quiénes son los que votan? Porque finalmente pues no son poquitos, o sea, son muchos más los del correísmo, pero también tienen votantes los que prefieren el modelo neoliberal. ¿Quiénes son esos? ¿Los pelucones, como se dice allá en Ecuador? Pero son muchos pelucones, ¿no?
No, pero hombre, sabemos que el sistema de dominación cultural funciona de una manera en la que normalmente el obrero, la clase popular, vota por su explotador, por su dominador. Por eso hoy en día, todavía después de muchos años de democracia, seguimos teniendo sistemas injustos en donde pocos privilegiados ejercen su poder y su dominio sobre grandes capas de la sociedad y las grandes mayorías. El sistema de dominación cultural a través de los medios de comunicación, el marketing político que trata de esconder la real cara neoliberal de flexibilización laboral, que es lo que hará Guillermo Lasso si llega al poder, hace que mucha gente pues sea engañada por esos cantos de sirena que no se corresponden con la realidad.
Bien, antes de ir con Francisco, ya para acabar contigo, Fernando, a mí el expresidente Correa me dijo personalmente, y también Ricardo Patiño, que jamás se imaginó que su compañero y su vicepresidente Lenín Moreno lo fuera a traicionar. Pregunta, ¿hay la posibilidad de que Arauz haga lo mismo que Lenín, traicionar un día a Correa, o esto es imposible? Y esta pregunta va con la que le voy a hacer a Francisco. Primero, Fernando.
Yo diría que sería muy, muy improbable, aunque después no se puede saber las personas que van a hacer una vez que lleguen al poder, pero sería muy improbable por varios motivos. La formación política de Andrés Arauz no es la formación política que tiene Lenín Moreno, es mucho más sólida y es realmente, lo ha demostrado tanto en su gestión en cargos públicos como a través de su educación y de los papers que publica, que es un antineoliberal y una persona que sigue más políticas keynesianas.
Gracias, Fernando. Esto viene, Francisco, porque yo tenía una discusión con Ricardo Patiño y que finalmente me dijo es que no es que haya cambiado de ideología, lo que pasa es que la CIA lo estuvo persiguiendo y le detectó cuentas con las cuales lo extorsiona y entonces hizo que cambiara hacia el modelo neoliberal. ¿Tú crees que esto podría pasar? ¿Qué está haciendo en este momento la CIA, Estados Unidos, con Trump? Yanine Áñez fue apoyada, pero no está Trump, ahora está Biden. A ver, en Bolivia esto, aquí en Ecuador, ¿qué?
Mira, intento responderte por lo que me estás diciendo ahora, pero luego déjame que diga algo muy, muy rápido. Las agencias están en Ecuador presentes desde hace 4 o 5 años muy, muy, muy fuertes. Está USAID, que es la agencia, como todos sabemos, para el desarrollo, llamada así, Agencia para el Desarrollo. Está la NED, la National Endowment for Democracy. Está la International Republican Institute, pero por supuesto en ese lado de Guillermo Lasso, pero también está la National Democratic Institute, el Instituto Nacional Demócrata, que tiene una serie de fact-checkers. Es decir, yo todas estas instituciones, ONGs y fundaciones libres, porque todas también está FAES de José María Aznar, apoyando a Lasso, por supuesto, y están muchas instituciones de derecha muy derecha de España, también allí. Lo que quería decir es que estamos asistiendo a una democracia de los trolls y al asalto a la democracia con cantidad de bots. No, simplemente quería decir que el problema que tiene Latinoamérica y que se resolverá siempre que, porque hay ausencia de estados fuertes, de estados institucionalizados que impidan que un líder o un sea dominado por o que sea chantajeado. Un estado, la libertad, donde no hay ley, no hay libertad.
Gracias.
La libertad no está en el
orden. Gracias, Francisco. Gracias, nos vamos. Gracias, Fernando, un abrazo. Termina una semana tensa. Terminó también el Foro Mundial de Davos. Los lineamientos de la élite están dados. Esperemos que haya un renacimiento, que podamos comenzar nosotros con la pandemia. Pero un renacimiento económico, porque ahí caemos otra vez en la trampa, en el campo de la élite que gobierna el mundo. De hecho, ya propusieron, aquí se lo dijimos primero hace meses, propusieron el capitalismo inclusivo. Por eso, no hagamos un reconocimiento espiritual donde aprendamos a respetar el dinero, sino a respetar a la madre tierra y a nuestros hermanos todos, los seres vivos, y que el lucro se convierta en alegría para proteger la existencia y no los bolsillos de los pelucones que hablábamos, de unos cuantos. Buenas noches.
Ahora escucharán el documental sobre la influencia de la Revolución Islámica en el Occidente.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. El tema que tenemos para hoy, la revolución islámica y su efecto en Occidente. Como saben muy bien, en el año 79 triunfa en la República Islámica de Irán, en aquella Irán que no era República Islámica, obviamente, la revolución islámica, y se convierte esto en la primera república islámica. Sheikh Abdul Karim, salamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Revolución islámica podría sonar como contradictorio, porque Islam es religión y seguramente en el concepto que muchos tienen de religión, la revolución no tiene lugar. Además, nosotros creemos que la revolución fue la manifestación de un movimiento pacífico, popular, y muchos creen que la revolución, por lo contrario, digamos, es algo violento y es algo que tiene que ver con levantamientos populares y es algo que tiene que ver con un movimiento, digamos, de sacudir a la escena pacífica, generalmente, de las sociedades. ¿De qué se trata la revolución islámica? ¿Cuáles son sus antecedentes?
Bueno, revolución tiene una connotación, no necesariamente las revoluciones son violentas, aunque conllevan en algunas esa particularidad, pero la revolución se refiere más al cambio brusco o cambio, digamos, repentino, digamos, de golpe, no gradual, no paulatino, sino más bien de golpe, y efectivamente la revolución tuvo que ver con revueltas populares, con levantamientos, con huelgas, con una gran movilización de masas, un gran descontento y un liderazgo y una ideología que, digamos, primó en la forma en que, digamos, adquirió la revolución. De modo que sí, se puede hablar de revolución. Hay quienes dicen que el Islam es una permanente revolución, digamos, un permanente cambio hacia de perfección, una búsqueda de perfección. El creyente debe estar permanentemente intentando perfeccionarse. El profeta decía, un día no debe ser igual al otro. Es decir, siempre uno debe estar en un proceso dinámico de perfeccionamiento. Pero bueno, con respecto a los antecedentes de la revolución, en Irán la revolución, yo pienso que en parte se debió, en parte, es un proceso histórico, una conciencia histórica del pueblo iraní, producto de muchas etapas previas donde el pueblo era permanentemente defraudado con tal o cual dinastía que